de RFI.
Noticias de América en RFI.
El Congreso de El Salvador aprobó esta semana una ley que levantaría la prohibición de extraer metales vigente desde hace 7 años. Aunque la ley impulsada por el presidente Nayib Bukele impediría la minería en las reservas naturales y las cuencas hidrográficas sensibles, los ecologistas y la Iglesia Católica se oponen a la reanudación extractiva, alegando posibles daños a los ecosistemas. Un informe de Ana María Ospina.
La nueva ley que permite la minería metálica en El Salvador despierta los fantasmas del pasado, cuando esta actividad era permitida y tuvo consecuencias nefastas para el medio ambiente. Por ejemplo, se deplora la contaminación del río San Sebastián en el centro del país.
El agua está color naranja, como que fuera jugo de naranja, y la gente ahí, pues ya ese río no se puede usar para nada.
Ricardo Navarro, presidente de la ONG Cesta, Amigos de la Tierra de El Salvador.
Fíjese que a nosotros nos tomó más de 12 años hasta que en el año 2017 logramos que El Salvador fuera un país donde se prohibiera la minería metálica. Para nosotros fue un gran logro porque hemos tenido aquí experiencias de altos niveles de contaminación de agua, desplazamiento de personas, y somos un país donde el desorden que hay en el territorio con la deforestación, y a pesar de que llueve bastante, no tenemos suficiente agua potable. Entonces, venir a contaminar los ríos nos pareció una desgracia.
El presidente Nayib Bukele insistió en la urgencia de permitir la minería, ya que según un estudio del cual no citó la autoría, habría reservas de oro por un valor equivalente a $3 billones. Navarro, también ingeniero, es cauto sobre el potencial minero.
Calculando lo que yo creo que tenemos de oro en El Salvador, considerando lo que decían algunas empresas hace unos 10 años, yo creo que es más o menos la centésima parte de lo que afirma el presidente. Creo yo, unas 11 millones de toneladas.
Si bien podría ser rentable para este país centroamericano, el enorme costo ambiental se suma al social, advierte.
Si aquí en El Salvador tenemos apenas 20.000 kilómetros cuadrados, tenemos como 6 millones de habitantes. Hay gente en todas partes. Cada vez que el presidente quiere hacer algo, o cualquier empresa quieren hacer algo, tienen que desplazar gente. Y lo desplazan, y algunas veces les pagan, pero ni siquiera quedan en condiciones iguales a como estaban antes.
Y alerta que otro río, el EMPA, podría agonizar.
O sea, la zona donde el río EMPA se enriquece de agua, la mitad del territorio salvadoreño. Porque toda esa cantidad de agua que se utilizaría, aún con las existencias reales de minería, agua no es solo que se usa y desaparece, esa agua va a alguna parte. ¿Y dónde va? Va a contaminar el resto del agua. Que no le quepa duda que eso va a contaminar el EMPA. Y del EMPA depende más de 1 millón de personas que reciben agua en San Salvador.
Organizaciones medioambientales de la región temen que otros países sigan el ejemplo salvadoreño, como Costa Rica, donde la minería a cielo abierto es ilegal desde 2010, pero el gobierno espera autorizarla de nuevo.
Un programa ahora de María Carolina Piña dedicado a la historia de los Juegos Olímpicos.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Felices fiestas a todos desde la capital francesa. Como saben, París acogió en 2024 los Juegos Olímpicos por tercera vez en su historia. Y en Carrusel de las Artes les contamos cómo se gestó este evento deportivo, el más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos modernos fueron una reinvención francesa nacida en la mente del barón Pierre de Coubertin. En este programa fuimos a su casa natal, el Castillo de Mierville. Viajamos también a Lyon para conversar con Sylvain Boucher, un especialista de la historia de los Juegos, quien nos explicó el nacimiento de la tregua y de los anillos olímpicos. El Museo del Louvre presentó una exposición para conocer cómo los Juegos modernos se inspiraron de la iconografía de la antigüedad. Y en nuestra crónica musical conversamos con la rapera y defensora del hip hop, Anita Tijoux, en este año en el que el breaking fue elevado a deporte olímpico. Muchos desconocen que el padre de los Juegos Olímpicos fue un francés, el barón Pierre de Coubertin. A finales del siglo XIX tuvo la idea de rescatar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Muchos se burlaron de él, pero lo cierto es que su proyecto terminó conquistando a los intelectuales de su época, y en 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era en el Estadio Panatinaico de Atenas. Nosotros quisimos saber más sobre Pierre de Coubertin, así que fuimos a su casa natal, el Castillo de Mierville, a 2 horas y media de París, en Normandía y allí nos recibió uno de sus herederos.
Me llamo Jacques de Navacelles, soy descendiente de Pierre de Coubertin. Su hermana fue mi tatarabuela. Tengo la suerte de vivir en este castillo donde Coubertin pasó toda su infancia, en el siglo XIX. En este lugar se dedicó a estudiar los temas que lo apasionaban, la pedagogía y la educación. Se dio cuenta que la educación en Francia era muy restringida y no tomaba en consideración aspectos fundamentales del ser humano, como es el desarrollo físico. El deporte en esa época estaba reservado a una élite, así que desde muy joven tuvo la idea de difundir la actividad física a todas las clases sociales, y fue así como se apasionó por la historia de la Grecia antigua y de los Juegos Olímpicos, y entendió que el deporte podía ser un pilar de la educación. Los invito a que visitemos esta bella casa.
Belle maison.
Ici, le bureau.
Aquí tenemos la oficina donde trabajaba Pierre de Coubertin, que es una pieza bañada de luz. Podemos imaginar que fue aquí donde formalizó su proyecto de renovación de los Juegos Olímpicos, como él decía. Coubertin diseñó casi todos los detalles de la organización de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos hoy. Por ejemplo, la idea de las ceremonias de apertura y de cierre fueron escritas a mano por él y se han respetado hasta la fecha. Se podría decir que escribió el manual y los objetivos del olimpismo. Coubertin rescató el ideal de juego limpio, de respeto de los orígenes de cada participante, de independencia política, incluso el aspecto cultural. Esas ideas siguen vivas en la actualidad.
La solución para atender la paz mundial.
El barón de Coubertin es el padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero también fue criticado en su momento por su postura contra la participación de las mujeres en el deporte.
Autant il était visionnaire sur certaines choses, autant il était.
Pierre de Coubertin fue un visionario en muchos aspectos, pero de verdad que en otros fue muy conservador. En su época, todas las autoridades médicas y educativas prohibían el deporte a las mujeres. En Francia, algunos aseguraban incluso que era peligroso. En ese sentido, Coubertin no fue precisamente un innovador, pero tampoco es correcto tacharlo de misógino. Escribió muchos textos sobre las mujeres y sus derechos, incluso sobre igualdad de género, pero sobre el deporte no se atrevió a contradecir a las autoridades en cuanto al peligro que representaba para las mujeres.
Pierre de Coubertin fue uno de los fundadores del Comité Olímpico y adoptó para los Juegos el lema Sitius Altius Fortius, que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte. Pero también diseñó los aros olímpicos y rescató la idea de una tregua, como nos comentó el historiador Sylvain Boucher.
Cuando Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos, imaginó también la identidad visual de estos Juegos. Los anillos fueron diseñados en 1914. Fue el propio Pierre de Coubertin quien tuvo la idea de 5 aros entrelazados para representar la idea de fraternidad y de acercamiento entre los pueblos. Para Coubertin, los 5 colores más el blanco correspondían a los colores que se encuentran en las banderas de todos los países. Fue posteriormente que los periodistas dijeron que los colores podrían corresponder a los 5 continentes.
A tel continent.
Otro emblema de los Juegos Olímpicos es el encendido y el relevo de la llama desde el recinto sagrado de Olimpia hasta la ciudad anfitriona, aunque no siempre se hizo de esta manera en la edad moderna.
La première fois que nous voyons une flamme allumée.
La llama olímpica apareció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, pero el pebetero fue encendido directamente en el estadio. La primera vez que se realizó el relevo de la llama olímpica, encendida por las sacerdotisas de Olimpia, es tristemente famoso porque fue en 1936. Para los Juegos de Berlín, que organizó el régimen nazi. Para ellos era todo un símbolo traer desde Grecia esa llama encendida casi de forma divina con los rayos de sol. Luego la transportaron de país en país hasta Berlín, delante de Adolf Hitler. Efectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Olímpico Internacional se cuestionó si mantener o no esa tradición. Pero es quizás el único momento en el que el olimpismo va al encuentro del público. Además, es siempre un momento extremadamente festivo.
Cada 4 años se recuerda también la filosofía antigua de los Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos creados por Coubertin tienen evidentemente un componente humanista muy fuerte. Para él, el deporte y la práctica deportiva podían tener un objetivo de diplomacia y de acercamiento de los pueblos. A finales del siglo XIX, la humanidad estaba a las puertas de la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial. Pierre de Coubertin se inspiró de un concepto primordial de los Juegos de la Antigüedad, la tregua en Olimpia. La idea de esa tregua Ottawa sigue vigente hoy en día. Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional acude a la sede de las Naciones Unidas para recordar tanto el legado de Coubertin como esta antigua herencia filosófica de los griegos.
El Museo del Louvre presenta una exposición que recuerda lo importante que fue Francia para el renacimiento de las Olimpiadas modernas, unos juegos que nacieron inspirándose en la rica iconografía antigua. Cuando Pierre de Coubertin decidió rescatar la idea de los Juegos Olímpicos, un grupo de personalidades francesas y griegas se pusieron manos a la obra. Para darle forma visual a este evento mundial, tomaron como referencia las representaciones del deporte en el arte griego antiguo. Es lo que muestra la exposición El Olimpismo, Invención Moderna, Herencia Antigua en el Museo del Louvre. Alexandre Farnou, profesor de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de la Sorbona.
Aquí mostramos cómo París fue el lugar donde se dio forma a la idea olímpica. Particularmente el Museo del Louvre y su colección de antigüedades griegas fueron una fuente de inspiración para crear toda la iconografía de los Juegos Olímpicos modernos.
A
tal punto que cada cuatro años, cualquiera que sea la ciudad anfitriona, los modelos antiguos están muy presentes, como es el caso del discóbolo de Mirón.
Los griegos de la antigüedad plasmaron en el arte y la artesanía la actividad física como un instrumento para el equilibrio del cuerpo y la mente. Cristina Mitsopoulou, de la Escuela Francesa de Atenas.
Las monedas de plata y bronce o los objetos domésticos como jarrones y platos estaban adornados con escenas deportivas. Las ánforas que contenían el aceite sagrado que se entregaba a los campeones de las Olimpiadas se decoraban con representaciones de lucha, lanzamiento de disco o de carrera. Tenemos aquí una vasija pintada con la victoria de Heracles sobre el gigante Anteo. Esa escena no es deportiva, pero se usó en el siglo XIX para representar la lucha en los Juegos Olímpicos modernos.
De la lucha entre Hércules y Anteo, que era un gigante.
La exposición del Louvre presenta una colección de estampillas y el trofeo que ganó el primer campeón del maratón, una competencia inventada para los Juegos Modernos por el lingüista francés Michel Bréal.
La idea de un trofeo para los vencedores se estableció en 1896 para los primeros Juegos Modernos. Es increíble que un filólogo francés que nunca estuvo en Grecia y que tampoco hacía deporte, tuvo la idea de inventar una nueva disciplina olímpica que fascinó al mundo entero y que 130 años después haya millones de personas que corren el maratón sin saber que es una invención totalmente parisina.
De su invención, que es totalmente parisina.
Conectamos ahora mismo con Natalia Olivares para nuestra crónica musical. Natalia, me parece que hoy nos vas a presentar a una artista que defiende los valores del breakdance y del hip hop en estos Juegos Olímpicos de París.
Hola María Carolina, hola a todos. Efectivamente estuvo de paso por esta ciudad olímpica de París Ana Tijoux, franco-chilena, rapera militante, una ocasión para el Carrusel de las Artes de ir a verla y preguntarle lo que muchos se preguntan en estos momentos. ¿Es compatible el breaking como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos con la libertad de expresión de ese arte?
Te puedo contestar como alguien que admiro mucha gente que baila y que sé que su cuerpo son herramientas de trabajo y que el baile es como una forma de expresarse con el mundo. Obviamente que es un reconocimiento. Ahora, claro, la dualidad y la complejidad es como la industria musical con la música. O sea, todos tenemos esta complejidad, es como pedirle a un cantante que nos firme con un sello y que no muestre su trabajo. La pregunta es al revés, si la industria musical también corrompió las artes o el rap, ¿caché?
Imposible escuchar las canciones de Ana Tijoux sin entender su grito, su voz, sus militancias, entre ellas la paz en el mundo. Es un mensaje que compartió hace algunos años con la artista Shadia Mensur.
Porque creo que la causa palestina es un tema que siempre ha atravesado mi casa, no es de ahora. Y porque cualquier territorio ocupado siempre ha sido un tema para mí. Y al final, claro, uno se sensibiliza o se emociona con otro ser humano, maya que no sea tu territorio, maya que no sea tu lucha, porque tú te reconoces o sientes que también uno va como construyendo con la otra persona una retórica o una búsqueda de humanidad.
Soy millonaria.
Ana Tijoux nació aquí en París, en su región de padres chileno. Ahora ella vuela por el mundo en contacto con su público para contarle vida, su álbum, su vida, su duelo.
Quizá el disco más alegre que yo he hecho en mi carrera y que sin embargo fue producto de situaciones muy tristes, pero necesitaba bailar la pena, como bailar los duelos, bailar las partidas. Como que la cuerpa, en el fondo, como que se expresara como en el término de los duelos y la ausencia, yo creo. Como equipo, yo en términos personales, es buscar como un inicio y un término de ciclo. Eso sí.
Gracias Natalia Olivares y con Anita Tijoux despedimos este Carrusel de las Artes, deseándoles a todos unas felices fiestas y ya saben, tienen cita con nosotros aquí en 2025. Merci y au revoir.
Tenemos palacio, ni tenemos tanto, tenemos cariño. De tanto abrazo nos faltan los brazos, sobra la ternura. Tenemos lingote y amor de fortuna, billete de besos, cariño impreso, mimo y afecto. ¿Qué más queremos? No hay más nada. Tenemos este amor que todo calma. Tenemos los panas que están de verdad. Los que te apoyan, te llenan, te cuidan, te llenan de música y curan, curan.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima.